Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. 25 es el número que le corresponde a este Tecnocast.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Somos Ricardo y Sebastián desde Buenos Aires. Y en este programa ya cumplimos un cuarto de centuria, vendría a ser, ¿no? Está sonando un teléfono, no importa, lo dejamos sonar. Acá no cortamos por nada. Vamos a ponernos un poco nostálgicos en este programa número 25, ¿no?
Sí, vamos a rememorar algunos viejos programas que en su momento eran programas absolutamente indispensables y que de repente pasaron al olvido sin más ni más y que, bueno, hoy han sido reemplazados por otras versiones y otros productores y otros desarrolladores.
Sí, el software también se pone viejo, amigos, y deja de usarse. Tenemos algunos otros temas, como siempre, en las noticias breves, en este Tecnocast que arranca de esta manera.
Yo me acuerdo, Sebastián, hace mucho tiempo, cuando yo era un niño aún, que había un programa lo que te voy a tirar es uno bien de niño. Cuando todavía existía el DOS, o sea, estamos hablando de antes de que apareciera Windows, o sea, en la prehistoria de la computación, había un programa para escribir textos que se llamaba Multimate, si no me acuerdo.
Yo no me acuerdo porque yo era muy joven, la verdad.
En el momento era como la gloria absoluta y, bueno, desapareció. Después
nos están llamando nuestros oyentes, ¿eh? Después, siguen sonando los teléfonos.
Vino otro programa, también otro procesador de texto que muchos más conocerán, que fue el WordPerfect.
El WordPerfect, sí, pero yo me acuerdo que, obviamente, por ahí tenemos un poco más de entrenamiento en este de los procesadores de texto, porque ambos estudiamos periodismo por ahí, en una época donde recién empezaban a usarse los, por lo menos en Argentina, ¿no? Que dejaban de usarse las máquinas de escribir mecánicas y se empezaban a usar en algunos lugares de estudio computadoras con programas de texto. Y ahí me acuerdo algunos como uno que se llamaba Word solamente, que era anterior al programa de Microsoft, que incluso me acuerdo que hubo una mínima polémica, no me acuerdo bien ni de qué marca, ni de qué empresa era, ni nada por el estilo, pero había uno, pero WordPerfect, que era el
había rey, otro que se llamaba WordStar, si no me acuerdo.
El WordStar también, vale. Que yo lo he usado con pantallas de esas negras, con las teclitas ahí de color fosforescente. Pero bueno, no te queríamos hablar solamente de procesadores de texto. La idea es contarte y entre todos hacer. Después te esperamos que con los comentarios y demás nos cuentes a ver de qué software ya viejito te acordás. Hay uno que me parece que se destaca por sobre todo. No es tan viejo y tuvo su momento de gloria y ahora está como medio para atrás, ¿no?
Sí, de hecho, no solamente tuvo su momento de gloria, sino que fue un pionero. Apareció en 1996, realmente, cuando nadie se imaginaba una cosa así, y cambió de una manera bastante importante la manera en que tenemos de interactuar con la PC y sobre todo de comunicarnos con el resto de la gente.
Fue un pionero de eso que en ese momento era una killer application para, como se dice en el mundo técnico, para el tema de internet, que fue el chat.
Exactamente, estamos hablando de ICQ, que salió en 1996, lo hicieron tres israelíes en una compañía llamada Mirabilis, que después se vendió a AOL y que hoy boya por la internet de alguna manera sin demasiadas, manteniendo las prestaciones, que eran muchísimas y muy buenas, pero con un formato que hoy por hoy tal vez está algo anticuado. Es, en vez de tener un nombre de usuario real, tenías un número, una especie de...
O un nick.
La manera de acordar, de encontrar a otra persona, era acordarte una tira de números, como si fuera el documento o un número de teléfono, mientras que ahora vos te puedes acordar un número de email, digamos, ahí es como más sencillo por ahí. Pero en su momento, tener una cuenta de ICQ era como lo más. Y de un día para otro murió.
Está todavía dando vueltas por ahí, pero obviamente que no, que digamos, los programas, los mensajeros instantáneos, literalmente lo pasaron por arriba.
Sí, sobre todo el tren de Microsoft, ¿no?
Que ya vamos a ver, ya que hablamos del tren de Microsoft, no es el único programa al que se llevó puesto, ¿no? Recordemos el viejo y querido Netscape, que también anda dando vueltas por ahí, pero también un día vino una locomotora llamada Internet Explorer, ahí por el 98 más o menos creo que fue, y se lo llevó puesto.
Total, Netscape fue el primer navegador gráfico para la web realmente importante, fue el que marcó un camino y durante muchos años era el que iba definiendo qué nuevas opciones había para podías tener vos en tu navegador. Un buen día parte por propias por propios problemas de sus desarrolladores, parte por la habilidad de Microsoft para hacer un producto competitivo, empezó a descender su popularidad, a caer, hasta que el Explorer de Microsoft tuvo si no el 100%, seguro el 95% del mercado de navegadores. Bueno, igual eso también está cambiando, ¿no?
Sí, en realidad esa renovada guerra de los exploradores, que ahora comienza o tiene otro capítulo nuevo entre Microsoft y Firefox, comenzó por ahí, como te decíamos, en el 98, 99, con Netscape y con el programa de Microsoft, que te recordamos, Netscape también tiene sus orígenes en la Fundación Mozilla y...
Perdón, el Netscape actual tiene sus orígenes en la Fundación Mozilla, y la Fundación Mozilla tiene sus orígenes en el primer Netscape.
Ah, hagámoslo al revés entonces. Pero sí, ¿en serio? ¿Y el Mosaic de dónde salió?
El Mosaic es el navegador primero que se desarrolló en una universidad cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que dio pie tanto al Netscape como al Internet Explorer.
Bueno, me confundí.
En un momento el Netscape cayó en un momento de desazón.
Y lo tomó Mozilla. Bueno, después lo vendieron a OL, claro. Lo vendieron a OL, liberaron una parte y...
Esa parte la tomó Mozilla para empezar a desarrollar su navegador, que era Mozilla, que después se transformó en Firefox.
En Firefox. Bueno, ahí está. Me enredé un poco, pero más o menos esa fue la historia.
Microsoft también, ya que hablamos de Microsoft y de las aplicaciones a las que le pasó por encima, también pisoteó al WordPerfect con su Word. En una época
está claro.
Estaban los dos muy a la par y era una guerra para ver qué nuevas opciones traía el procesador de texto, cuando cosas como que tuviera un diccionario o que pudieras mover de una palabra de un lado al otro del texto solamente arrastrándola con el puntero del mouse, era una locura.
Sí, en realidad también ahí lo que, digamos, el gran hallazgo de Microsoft tuvo que ver con su suite de productos, ¿no? Con Office.
Totalmente.
Que incluía un montón de programas que antes de grabar nos acordábamos. Por ejemplo, yo me acordaba del Q Pro o el 4 Pro, que era una planilla de cálculo que no tenía nada que ver ni con WordPerfect ni con uno de los otros programas, y en donde cualquier persona que quisiera que trabajara en, no sé, con números, tenía que usarlo, y el que quisiera usar un procesador de texto tenía que ir a buscar un procesador de texto. Eran todos programas separados. Vino Microsoft con... Yo, es más, me acuerdo de personas que trabajaban con números, con estadísticas, gente que en consultoras y más, que siempre
gente defendían... seria, digamos.
No, que estaban acostumbrados a procesar grandes cantidades de datos y que siempre hablaban de que el QPro era mucho mejor que el Excel y qué sé yo, y que tenía muchas mejores herramientas y más. Cosa que quizá era verdad, no pasaba con Word y WordPerfect, pero por ahí el potencial de Microsoft estaba en darte todo junto.
Bueno, otro más al que le pasó por encima.
Otra palma funeraria pasa por adelante nuestro.
Otro sellito en el fuselaje del avión cazabombardero Microsoft fue el Eudora. En una época, cuando empezó a popularizarse el email, había varias aplicaciones disponibles para enviar y recibir email. Una muy popular, muy famosa, muy conocida, era el Eudora. En determinado momento, que es hoy, está en manos de Qualcomm y fue noticia la semana pasada justamente porque están preparando una versión nueva. En determinado momento, cuando se empezó el Outlook Express empezó a tener a tener una porción de mercado todavía más poderosa, los de Eudora cometieron lo que a mi juicio es un error, que fue lanzar una versión paga. Había una versión gratis, pero que estaba financiada por AdWords, por avisos que te aparecían en pantalla o algo por el estilo, había una versión paga. Claro, entre eso y elegir el Outlook Express, que se instalaba automáticamente cuando vos instalabas el Internet Explorer en el Windows, que era de Microsoft y demás, hizo que el Outlook Express se transformara hoy, sigue siendo el estándar de lo que es un cliente de correo electrónico, más allá de lo bueno o malo que sea.
Sí, y más allá de que Microsoft además tenía el otro, que era el Outlook, que funcionaba más, digamos, que no era la versión Express, que era la otra versión más completa con agenda y todo eso, que también claro. Funcionaba como cliente de correo.
Sí, otro cliente de correo que yo particularmente usé durante mucho tiempo, que era buenísimo, era el Pegasus, que todavía también sigue existiendo. Cada tanto amenazan con que se van a dejar de desarrollar y ya se dan por vencidos, pero siempre hay fans que lo siguen usando y apelando a algunas funciones muy específicas que son realmente muy buenas.
El cliente de correo de Netscape Communicator venía integrado con el navegador y era muy bueno también. Yo lo usé durante mucho tiempo y ahí vemos la diferencia. Así como Microsoft integró la suite de productos de oficina en Office, desintegró el cliente de correo del navegador. Si bien venían juntos y se separaban, el Outlook no es un programa que esté, si bien está asociado, no es un programa que funciona dentro de lo que es la arquitectura del Internet Explorer.
Una aplicación que sí más o menos sobrevive, aun cuando Microsoft integró en el XP sus funciones básicas, es el WinZip.
Sí.
Tanto es así que, según la CNET, ya se lo bajaron 170.000 millones de veces, más o menos, en las 557 semanas que está disponible para descargarse de download.com. Eso es algo así, un poco más de 10 años.
Sí, increíble la supervivencia de WinZip, también con otros programas como el WinRAR y otros programas que también funcionan y que son muy exitosos, pero el WinZip ahí está siempre, siempre estoico. Ya que estamos con CNET, te contamos rápido cuál es el ranking de los productos más bajados en este momento. Rápido, hacemos un repaso para que veas un poco con todo esto que te contábamos cómo está cambiando la onda de los programas más usados,
sí,
para
las
qué lado
preferencias, tal cual, las preferencias de los usuarios con la difusión con la popularización de la web y de la posibilidad de descargarte programas de internet de cualquier laya, apareció el spyware, así que una aplicación que siempre es muy popular es el Adaware. Tan popular es que tiene, ¿cuántas descargas ya en download?
Y ya está a punto de cumplir los 250 millones de descargas, ¿no? Un número muchísimo más que interesante.
Otra aplicación que sigue sobreviviendo, que ya te habíamos comentado, era ICQ.
Está en el lugar cuarto.
Claro. Perdón, el Adaware está en el lugar primero, perdón. Yo traté de reordenarlos de otra manera. El ICQ, que está en el lugar cuarto, según el ranking de la CNET, se lo descargaron 146 millones de veces, que es un numerito, ¿no?
Sigue funcionando. Bueno, vamos con el antivirus free de ABG, que está en la segunda posición. Hace 130 semanas que está midiéndose en el ranking de download.com. En el puesto número 3, para mejor decirlo, está BitComet.
Exactamente, ahí empieza a aparecer las redes de intercambio de archivos peer-to-peer. BitComet es un cliente para torrent,
para bajarte archivos con la modalidad de torrent.
Exactamente, que es diferente de cómo funcionan el Emule, el KSA y otro tipo de sistemas de intercambio. Es un poco más eficiente en la manera de aprovechar el ancho de banda disponible.
Bueno, seguimos con el ranking. En el cuarto puesto está el ya mencionado ICQ. En el quinto puesto también el mencionado WinZip.
Y en el sexto aparece otro cliente de peer-to-peer, que es el LimeWire, con 120 millones de descargas. Nada, ahí, digamos, sigue viéndose a las claras para dónde está yendo el público, en qué, cuáles son los intereses, ¿no?
Y tenemos en el puesto número 7 a Bearflix, que es un programita para buscar y bajar videos, y ahí empieza otro de los hits de la red de estos tiempos, ¿no? El video online.
En el octavo puesto está otro antivirus, el Avast, que está un poco bastante más retrasado, tiene apenas 8 millones de descargas total.
Bueno, y el tema de comprimir archivos también lo mencionábamos hace un ratito, el WinRAR, la gran competencia de WinZip, está en el puesto número 9. Y terminamos con
el Camfro Video Chat, un programa del que no tenemos la menor idea de qué es, pero que aparentemente te deja entrar a salas de chat que tienen video. En general no son lugares recomendados para menores de edad. Y ya que estamos con eso, y como para volver al sendero de los viejos amigos, es lo que es el tipo de aplicación que en una época cubría el NetMeeting. ¿Se acuerdan esa aplicación pionera que permitía la videoconferencia? Algo que hoy parece una tontería con el Messenger o con el
programa,
Skype.
El programa que proponía videoconferencias en tiempos de conexiones dial-up. Era una cosa, era casi intercambio de fotos.
Exactamente, era una locura, además tener una webcam que pudiera hacer algo así, no era lo que soy, un hardware de 20 pesos. Pero bueno, te queríamos dar un poquito de alternativas para ver qué aplicaciones había en la época, cuáles están en boga ahora. Así que mientras te dejamos con estas memorias, vamos a un poquito de música y ya volvemos.
Quiere escupir la cara, pero otra parte de mí quiere patear la cabeza y que duela, que duela, que duela como duelen los domingos para mí. Pájaros vuelan en mi cabeza, no cesan, me pesan y dejan la nada. Esa sonrisa que abre tu puerta no empieza, no deja de esquivar mi cara.
Y como siempre terminamos este Tecnocast con una rondita de noticias breves, por lo menos lo que está pasando, lo más candente en estos últimos días.
Sí, al menos acá en Buenos Aires hubo un par de presentaciones bastante interesantes de un par de teléfonos inteligentes, digamos, del tipo smartphone de Nokia.
Sí, son los modelos E61i y el otro, no me acuerdo.
E65.
El E65. Lindos telefonitos para probar.
Sí, el E61i es para poca gente, ¿no? Digamos, es un teléfono grandote. Es creo que incluso más ancho que un Treo, como para que tengan una referencia.
Sí, sí, es casi cuadrado, te diría. Sí. No, no es cuadrado, pero digamos, tiene las proporciones así, no es tan alargadito. Es un smartphone, como decía Ricardo, con el teclado completo. Y tiene básicamente todas las funcionalidades de los smartphones, del envío de archivos y demás. La única por ahí diferencia con los otros smartphones es que usa el sistema operativo Symbian, que es todos los sistemas operativos que usan los teléfonos de Nokia, y después no mucho más. Intercambio de archivos, mensajería, tiene conexión Wi-Fi, esa sí es otra
de... Eso es un punto por ahí más interesante, sobre todo a futuro, ¿no? Lo que están apostando los de Nokia, al menos esa es mi impresión, es a esta cosa de que ya no importa cómo te conectes, porque tener una conexión Wi-Fi tienen además un cliente para hacer voz sobre IP con un protocolo que se llama SIP, Session Initiation Protocol, perdón por mi inglés.
¿Es de Nokia?
No, eso es un protocolo estándar, si no me equivoco.
Ah, bueno.
Y básicamente lo que te permite hacer es este voz sobre IP si estás en una red Wi-Fi y si tenés conectado configurar un servidor.
Sí, lo que dice Nokia es que bueno, es la línea completa de conectividad, desde Bluetooth, infrarrojo, GPRS Edge y obviamente también las opciones de wireless LAN.
HP presentó también una Pavilion, una PC de escritorio muy muy bonita, con una pantalla LCD de 22 pulgadas y con un gabinete chiquitito con todas las prestaciones que se te puedan ocurrir, desde grabadora de DVD hasta 2 GB de RAM, un disco rígido enorme, Wi-Fi, Bluetooth.
Un caño.
Y está muy cuidado todo el aspecto visual. Después te vamos a dejar un link a la página del producto para que lo veas. Es realmente un chiche.
Bueno, ya que estamos hablando de chiche, yo también menciono la nueva Bayo Desktop. Estoy absolutamente, me confieso, enamorado de esa máquina. Es una máquina que en Argentina está cara, sale como cerca de $3,000. La verdad que no es un chiche.
No es para cualquiera.
Es un chiche caro. Estamos lejos todavía, pero bueno, ya vamos a llegar algún día. Es una máquina cuyo nombre así técnico no recuerdo en este momento, pero es la nueva Bayo Desktop. También 2 GB de memoria, Intel Core Duo como procesador, entrada de televisión directa, pantalla de 19 pulgadas con un cristal así súper líquido y súper brillante y con todos los millones de colores y todo eso. Un monitor con un diseño muy lindo, teclado y mouse inalámbrico, la verdad, un chiche con un diseño hermoso.
Otro dispositivo que tiene un diseño muy muy lindo, al menos para mí, más allá de lo que efectivamente ofrezca, es el iPhone, ¿no?
Uy, te dijimos mil veces que no íbamos a volver a hablar de iPhone y caemos todas las semanas con lo mismo. Y seguimos cansados un poco podridos de lo que es la onda iPhone y todo eso. Pero bueno, indefectiblemente parece que es el tema de moda y hay noticias sobre este otro chiche todos los días.
Sí, te vamos a dar una sola cortita. Cuando salió el iPhone, lo que se insistía mucho es que solamente lo ibas a poder usar con el proveedor autorizado, digamos en este caso AT&T, en Estados Unidos. Aparentemente en Europa podría ser Vodafone, aunque todavía no está confirmado. Pero apareció DVD John.
Y el viejo y querido. Viejo y querido tiene 23 años, pero venimos hablando de él desde que tiene 18, más o menos. Así que ya es un viejo conocido.
Le dicen DVD John precisamente porque fue la primera persona que craqueó el sistema de protección de copia, de reproducción, mejor dicho, del DVD, porque lo quería ver en su PC con Linux y no había ningún reproductor de DVD para Linux autorizado. Bueno, él craqueó eso para poder verlo en su máquina y eventualmente eso dio a pie a un montón de otras cosas no tan simpáticas quizá, pero que han promovido la industria del pirateo a full.
Es el conocido John Johansen, que es noruego, ¿no?
Sí. Exactamente.
Es noruego, es un chico que tiene 23 años y que ya es una celebrity en el mundo del a ver cómo decirlo, es un cracker, es un hacker, es un investigador, bueno, una persona que está siempre muy pendiente de los nuevos lanzamientos y que se plantea como desafío estas cosas de que tienen las empresas de que mi programa es inviolable, mi programa solo anda con un proveedor y qué sé yo. Bueno, ahí DVD John está dispuesto a demostrar lo contrario.
Claro, en este caso lo que anunció es que ya encontró la manera de activar el iPhone sin tener que apelar a AT&T. Todavía no sirve como teléfono, aunque dice que está trabajando en el tema, pero sí ya se puede usar como un iPod o como una tableta de navegación, digamos, si usas Wi-Fi.
Así que ya está el iPhone disponible para poder usar más allá de AT&T. Me pareció muy gracioso el nombre de la página de DVD John, que es So Sue Me, que es algo así como entonces demándame, ¿no? Ese es el nombre de la página, una persona que ya pasó por todos los tribunales y que fue absuelto en estos temas del DVD, pero bueno, este niño ya está acostumbrado a tener que declarar ante el juez.
Tenemos otra noticia que tiene que ver con teléfonos celulares.
Una noticia que explota.
Sí, es una noticia que explota.
Estoy con un
Hay
humor.
Un señor en China al que un teléfono le robó el corazón, pero no porque se quedara prendido al equipo, sino porque el equipo se prendió, le explotó, lo llevaba en el bolsillo de la camisa y lo mató.
Es algo bastante común en China, digamos, esta especie de celulares asesinos, ¿no? Siempre pasa y lo que dicen las autoridades es que tiene que ver con el tema del tráfico de baterías truchas, de baterías ilegales en ese país, y bueno, que la gente las compra muy barata, las pone en su equipo y después, ¡pum!, explota. Yo me acordaba hace un rato un caso en Ecuador también con un teléfono Kyocera que ahí no tenía problemas de batería trucha ni demás. Una señora que literalmente le explotó no en su mano, pero sí en el escritorio donde estaba trabajando. Y yo he visto las fotos y demás y dejó un agujero más que importante. No me quiero imaginar lo que hubiera pasado si la señora lo tenía sobre su oreja al teléfono, ¿no?
Le vuela la
un agujero similar que le el que está en la mesa. Cara. No, pero era bastante impresionante porque la batería explotó, hubo fuego, hubo cenizas y hay varios casos de personas heridas con esta cosa. Obviamente la recomendación es no usen baterías truchas. En general, lo que dicen las telefónicas, esto es un poco improbable porque aparece un caso en China, un caso en Taiwán, un caso en Europa y demás. Siempre Nokia, Motorola, Sony Ericsson y más empresas que en general tienen problemas con esto dicen y muestran las pruebas para que la gente vea que esto pasó con una batería no original. Esto con las baterías originales que están testeadas con todos nuestros estándares de seguridad no pasa.
Aún así, estuvo el caso de Sony que el año, en buena parte del año pasado y este año la pasó muy mal con las baterías que explotaban de notebook, ¿no? Es el principal fabricante de baterías de notebooks y empezaban a volar equipos por todos lados.
Porque como dice un ya fallecido mago ilusionista argentino llamado Tusam, puede fallar.
Con esa frase brillante te dejamos con un poquito de música y nos encontramos la vez que viene.
Nos despedimos, hasta la próxima, chau, nos seguimos escuchando.
Let's roll. Objective: bioterrorism.
Así termina Tecnocast. Para más información, comentarios y mensajes, te esperamos en www.tecnocast.com.ar.